Radio y Televisión Martí presentan Tras la Noticia.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva edición de Tras la Noticia por todas las ondas de Radio Martí y Martí.com. Quiero darles las gracias por la acogida a este programa, su programa Tras la Noticia. Como todos estamos en este momento de 3 a 4 de la tarde y desde luego pues eso nos complace porque tenemos un poco más de tiempo, de espacio para hacer más contacto, no solamente con los que viven dentro de la isla, sino que los que viven dentro de la isla pues tengan los contactos de criterios y opiniones con relación a la problemática cubana y a todo lo que pasa en la región, en el mundo entero, que Cuba, desgraciadamente, el órgano oficial lo manipula y a veces se lo censura. Darle las gracias a Delfín Coca, a cargo ya no de Abra, sino de Elso, y como ingeniero de sonido. Y mi productor, Miguel Sánchez, como siempre, vamos tras la noticia. Y justamente queremos saber lo que ha ocurrido luego de que protestara frente al Capitolio Nacional Cubano, Víctor Pérez Martínez, junto a sus dos hijos y la policía, lo detuvo. Pérez Martínez ha protestado porque su esposa está arrestada. Se le acusa de algo que no le han podido demostrar. Pero bueno, ya hicimos el contacto con Víctor Pérez Martínez, a quien le damos la bienvenida atrás en la noticia en la tarde de hoy. Muy buenas tardes, Víctor. Bienvenido.
Sí, buenas tardes. Ante todo, un saludo cordial, democrático, humano a su colectivo, Radio Martí, y a todas las agencias de prensa, a la opinión pública internacional, a todas las personas que de algún otro modo, a este pueblo cubano que me apoyó ahí, que neutralizó en todo momento la posibilidad de que me violentaran, es decir, de que los militares fueran violentos conmigo. Un agradecimiento a todas las personas que han hecho posible que mi esposa la hayan tenido que soltar anoche, tarde en la noche.
Magnífica noticia. Esa magnífica. Es una muy buena noticia y creo que es una primicia. Creo que es una primicia, Miguel, que hemos tenido la suerte de dar en este programa de que tu esposa ya está puesta en libertad. Pero
Y eso se debe mucho a ustedes, mucho a Cubanet, mucho a muchos amigos de la JACU, a muchos amigos que tengo, periodistas, amigos que han influido en que esta noticia, el pueblo, el mundo la conozca. Agradecerle de verdad, porque ya digo, y para comenzar, ir al grano de lo que ha sucedido. Nosotros somos una familia, realmente con una posición y con una ideología muy contraria, es decir, estamos muy en desacuerdo con todas las normas y con todo lo que regula, con todo lo que controla y con todo lo que establece este sistema. No queremos que nadie muera, no queremos que nadie, pero sí queremos que esto cambie, queremos que nuestros niños, que nuestros trabajadores, que nuestro pueblo disfrute de una sociedad más completa, más libre, y hemos trabajado durante años en esto, yo y mi esposa. Ya en el 2012 fui detenido yo, sin prueba alguna, fui sancionado a 5 años de prisión de libertad por un hurto, por ahí andan mis sentencias, tienen que ver los fiscales en qué basaron las pruebas. Nadie pudo ayudarme en aquel entonces porque estaba yo recién comenzando mi lucha contra un sistema que aplasta totalmente la democracia.
Una pregunta, Víctor, ¿tú estás afiliado a algún tipo, a algún grupo de derechos humanos, de oposición, o eres un lobito solitario?
Te explico, yo en aquel momento, en el 2012, sí, tenía un proyecto, había emprendido un proyecto mío, muy propio, gracias a Daniela, una asistente de prensa y cultura que tuvo la embajada en su tiempo, a Mary Curdenso también, con la ayuda de Lynn Roche, la jefa del Departamento de Prensa y Cultura en aquel momento. Me ayudaron con algunos talleres de diseño de proyecto, con algunos cursos de periodismo. De ahí encaminé mi proyecto a hacer una revista sociocultural, a la cual le llamé Crecer. Dado allá en comenzar el proyecto, ir encaminando mi revista, cuando apenas ya tenía 3 ediciones mi revista, me aparece esta causa, según un hurto cometido hacía 3 años antes en una casa, en un lugar muy lejos de mí, donde yo vivía, sin prueba ninguna. Me sancionan a 5 años de correccional sin entrenamiento. yo protesto ante el tribunal, protesto ante la autoridad, le dije que no, ni un día de trabajo a la casa yo iba a estar. Es decir, que no estaba de acuerdo con esa sanción porque era inocente, que detrás de todo esto existía alguna mano que todavía no comprende que la libertad de pensamiento y que la libertad de sentimiento y que la voluntad de un hombre es por encima de todas las cosas. Entonces, finalmente fui revocado a prisión. Prisión, cuando digo prisión, te digo, no correccional, sin internamiento, te estoy hablando a la cárcel. Fui a la cárcel, dejé a mi niño con 3 meses. Nadie, tengo que decirlo así públicamente a través de esta emisora, a la cual respeto mucho, admiro mucho, y yo creo que los cubanos le debemos tanto, que recibí muy, muy poco apoyo de los hermanos acá, en Pinar del Río. Me vi muy imposibilitado, dado a los recursos económicos, dado a los mecanismos de controles y dominaciones de comunicación acá, de poder defender mi caso, de que mi caso se conociera. A mi esposa, con el niño de 3 meses, una situación económica muy difícil, realmente tuve que estar los 5 años sin que el mundo conociera lo que a mí me está pasando.
Cinco años guardaste de prisión. ¿En qué cárcel estuviste? ¿En Pinar del Río?
Sí, estuve en la prisión Kilo 5.
Sí, fui
trasladado a Sandino. Me trasladaba muy constantemente porque siempre tuve un vínculo con las personas que más o menos tenían un pensamiento semejante a mí y tratábamos de acercarnos. Así, gracias, en un momento determinado hace tiempo también pude conocer muchas personas que hoy están luchando muy fuerte. Y al sancionarme 5 años, terminé mi sanción, salí. Me desvinculé de todo porque creé alguna decepción, porque creo que nos faltaba unidad, que nos faltaba un poquito de comprometimiento con la causa de Cuba. Aquí algunos hermanos de Pinar del Río, algunos todavía no los comprendo, todavía no sé por qué temen, si no violentan, si son pacíficos, si llevan proyectos pacíficos. El respeto, no quiero decir nombre, pero sí me sentí desprotegido. Salí, me dediqué a mi niño, después nace una niña, la niña, me dedico por completo a mis niños, pero sin renunciar a mi pensamiento, sin renunciar a que Cuba tiene que cambiar, sin renunciar a nuestra posición. Es decir, yo en estos momentos tengo un niño de 5 años que comienza preescolar, que estoy presentando muchos problemas porque quizás estoy equivocado, pero yo mismo estoy enseñándole a escribir, yo mismo le estoy enseñando técnicas, símbolos, y ya educación me está presionando, y detrás de educación están las personas que no entienden de que no quiero que mis niños estudien en ninguna escuela de este país, dado a que la historia que mis niños quiero que aprendan es una historia digna y no una historia manipulada y no una historia basada en un apóstol que han desprestigiado, ni a un Martí que es más grande que este planeta y que este país y que este gobierno realmente ha utilizado para su artimaña, para todas sus mañas, para todas las cosas realmente que tienen estancado hasta una sociedad cubana. Decirte que después de esta decepción me retiro un poco de todo esto, decir, sí, apoyé mucho el SIC, tuve mucha comunicación con Juan Mato cuando existía, así cuando estaba vivo. Participé en muchas actividades, apoyé en muchas protestas, encaminé mi proyecto, y todo eso se fue realmente todo eso fue tronchado, dado a que aparece ese delito hurto, el cual cumplo y me desvincula de todo. Hoy yo tengo un hermano que es militar, dejó de ser militar, dado a todos los atropellos, abusos de los que yo fui víctima en aquel momento. Hoy está en los Estados Unidos, yo creo que está en un centro de retención, se llama Justo Lorenzo Pérez Martínez, quien tiene que dejar la vida militar, quien es también perseguido. ¿Por qué? Porque se da cuenta que la sangre, yo creo, es más importante, que es la primera institución de un hombre, es la familia, como siempre él le quedó claro después de conversar muchas veces, y que nos dimos cuenta que más que el color verde del uniforme, vale el color rojo de la sangre. Yo no creo que uno pueda querer un país o pueda querer a una sociedad o pueda querer un partido si no quiere a su familia.
Mira, Virto, déjame decirte algo. Yo te estoy escuchando y cada día que pasa me convenzo más de que Cuba va a lograr su libertad y su Estado de Derecho. Porque tú marcas la diferencia como la marcan cientos de miles de cubanos. Tú te jugaste una carta con tus hijos frente al Capitolio, pero también marcaste la diferencia cuando viste el apoyo de ese pueblo, cuando te respondieron los medios, tanto en las redes sociales, en el exilio, como los medios informativos, como Radio Martí, como estamos haciendo en este momento, como Cubanet, y te apoyaron y difundieron el problema que tú tenías. No te rendiste, y cuando te sacaron de Pinar del Río, del Vivac, volviste a plantar nuevamente por
una colchoneta frente a la unidad.
Efectivamente, por la libertad de tu esposa. ¿Qué quiere decir esto? Mira, esto quiere decir que sí se puede, que el cubano sí va a poder. Sí, todos puede, hemos tenido, mira, Víctor, mi nombre es Cari Roque, y yo independientemente de ser una periodista y comunicadora, estuve en prisión 16 años, cuando tú no habías nacido. Y a mí, ni los horrores del presidio, ni los horrores de aquel silencio en aquel momento, me disminuyeron mi ánimo de luchar por la verdad y que se supiera la realidad. He tomado esto personal contigo porque te siento que estás como que un poco, independientemente de las malas experiencias, pasarás por alto, porque hay cosas que están por encima de lo que son las actitudes de los seres humanos. Todos hemos tenido malas experiencias, pero cuando uno está seguro de que la verdad la lleva por dentro, como tú la llevas por dentro, tiene que escalonarse, montarse sobre sus tacones y sobre sus pantalones y seguir para adelante como hemos seguido muchos cubanos que hemos pasado por momentos difíciles. ¿Me comprendes?
Muchas gracias, sí.
Te lo digo porque eres un hombre que tienes un valor extraordinario. Me satisface tanto esta conversación contigo. Y creo que hay muchos cubanos que en este momento, tanto fuera de Cuba como dentro de Cuba, que están escuchándote, se tienen que sentir igual que me siento yo. Convencida de que el pueblo cubano está agazapado, pero que el pueblo cubano piensa en libertad, come libertad, habla en libertad y vive buscando la libertad.
Así es.
Quiero darte las gracias por el testimonio. Cuentas conmigo, con este programa, con Radio Martín. Para mí ha sido un placer extraordinario. Me gustaría una última pregunta. ¿No ha habido ningún tipo de acción contra tus niños, contra ti? ¿Qué dijeron los niños cuando tú te plantaste frente a ese Capitolio y de pronto sucedió todo lo que sucedió? Porque los niños también fueron un factor muy importante dentro de todo este evento.
Sí, en el Capitolio mis niños apenas con la mirada podían preguntarse, porque somos de Pinar del Río, ellos quizás pocas veces o casi nunca han visto una ciudad tan grande, pero en la mirada sí podía leer que era, estaban viendo algo que estaba fuera normal de la tranquilidad de nuestra pequeña y humilde casa, del ambiente tranquilo de nuestra casa. Lo que sí, la noche que dormí frente a la estación de policía en la colchoneta.
Bueno, tranquilo. Víctor, tranquilo, yo te vuelvo a llamar. Yo voy hasta a establecer contigo contacto la semana que viene.
Ver, disculpa, no. Okay, yo le dije, me preguntaron por su mamá, y le dije, está ahí, pero nosotros estamos aquí,
yo
vamos
sé.
A esperarla.
Es duro. Es duro, esto es muy duro y es muy triste. Es muy triste, es muy duro y es muy cruel, inhumano, que un grupo que se ha envejecido y está envilecido en el poder haya maltratado a la familia cubana, que no se lo merecía de esta manera. Un beso, un abrazo bien grande de parte de todos los que hacemos este programa, de parte de mis compañeros en Radio Martí y Víctor Pérez Martínez. Gracias por tu testimonio, gracias por tu valentía, okay. Y gracias por demostrarme una vez más que sí se puede y que se va a poder. Que Dios te bendiga.
Ok, viva la democracia.
Bien, qué bueno. Bien, ahora me voy con Jason Poblete, que creo que ha oído parte de esta conversación, jurista internacional, a quien le doy la bienvenida, abogado, está en la ciudad de Washington, está nevando en Washington, pero creo que te entró un calor muy especial en tu corazón cuando viste el testimonio de este cubano. Buenas tardes, Jason.
Buenas, Cari, y saludos a nuestros radioescuchas en Cuba, y qué emoción escuchar a ese señor,
sí.
Su valentía, su honradez y su compromiso. Él está comprometido con la libertad como estamos todos, y creo que nos da mucha esperanza. Sé que hay muchas personas en Cuba que piensan como él.
Sí. Te llamaba porque indudablemente hay un debate mediático muy fuerte con relación a voto sí, voto no, yo no voto, voy a ir a votar, me quedo en casa, sobre la Constitución, la reforma de la Constitución. De hecho, pues, se ha entrado, ¿no?, en una serie de debates a través de las redes sociales, y hasta hay páginas de los castristas en las redes sociales. Ellos están han levantado, pues, indudablemente, el perfil de lo que es la defensa de la Constitución. En la campaña es por el sí, por el no, yo voto, no voto. Hay distintas vertientes. Y esto, hasta cierto punto, tú sabes, a mí me ha gustado. ¿Por qué te voy a decir que me ha gustado? Porque ha sacado al cubano dentro de la isla y un poco al cubano en el exterior del letargo, ¿no? De esperar a ver qué va a pasar. Pero me gustaría tu opinión personal como jurista, como abogado. Una Constitución del año 76 espuria, donde gobierna el partido, una Constitución que ha sido reformada, donde las opiniones vertidas por el pueblo no creo que hayan sido tomadas en cuenta. Vimos que fue aprobada, al 200%, que los únicos reparos que ponían algunos de los parlamentarios cubanos, digo, vamos a darle un nombre a todos estos compañeros que estaban sentados ahí, era que había faltado una coma, un acento estaba mal hecho. Ahora dame tu opinión, ¿qué se debía hacer o qué tú crees que se debía hacer, que esto no va a incidir en lo que el cubano quiere hacer, desde luego?
Bueno, necesitamos varios programas, ¿no?, para...
No, y lo vamos a hacer.
Profundizar esto.
Lo vamos a hacer hasta el 24 de febrero, vamos a hacer varios.
Ya, estupendo, porque creo que lo más importante es que sin libertad, elecciones, constituciones, eso es más teoría que práctica, ¿no? Y yo creo que eso es una elección muy buena en lugares como Venezuela, por ejemplo, que han tratado de cambiar sistemas bajo elecciones, pero mientras el régimen controla con las armas y los tanques y los servicios de inteligencia, es muy difícil cambiar un sistema de esa manera. No es imposible, pero es muy difícil. Lo que ha pasado en Cuba, bueno, eso es para el pueblo de Cuba decidir. Yo soy americano, así que a mí me toca estudiarlo desde afuera. Y el pueblo de Cuba es el que escoge, ¿no?, su futuro como ellos quisieran hacerlo, pero desde afuera, desde el punto de vista de un jurista, ahí yo no veo como lo mismo. No hay libertad, así que no es ese ingrediente esencial para una reforma constitucional. Y empezando que el sistema constitucional de Cuba desde el 59, dicen algunos juristas, no es legítimo, ¿no?, que se ha creado una serie de constituciones que han ofuscado lo que es el Estado de Derecho, y sin ese Estado de Derecho es muy imposible reformar un sistema no legítimo. Por eso que mucha gente dice que quieren boicotear más allá. Yo creo que eso hasta es un ejercicio muy positivo en la democracia, lo que estamos viendo, como usted dijo, Cari, que hay algunos grupos que dicen que voten que no, otros dicen que boicoteen. Imagínense lo que se puede hacer en Cuba con libertad, con sí, partidos políticos, con la habilidad de un individuo de expresarse como uno quiera, sin tener miedo que le vayan a hacer represalia. Así que yo creo que es una actividad generalmente positiva que hay este debate, pero no cabe ninguna duda que desde el punto de vista jurídico eso no es una constitución, en mi opinión, sino una fachada mascarada como una constitución para legitimizar un sistema y unos oligarcas que se han creado a través de los últimos años para seguir robando del pueblo de Cuba. Y eso no es democracia, eso no es mercado libre, eso no es sector privado. Y yo creo que eso es lo que yo creo que es la esencia, lo que se tiene que cambiar. Y eso le cae al pueblo de Cuba, a los futuros líderes de Cuba, como claro, quieran hacer.
Justamente, mire, hemos ido percatándonos de algo que ha ido ocurriendo desde que Fidel Castro le cede el poder a Raúl. De una forma muy inteligente, han ido tratando de vender como que hay una semi-cuasi-democratización del sistema socialista cubano. Tú sabes que ellos todos lo etiquetean, le ponen nombres, apellidos, lo van para adelante, van para atrás. Y te digo esto porque hoy, por ejemplo, a la sazón, conversaba yo con una persona y me decía, nuevamente hemos caído en la trampa, tocándole el tema este, ¿no? Le decía, mira, hay un ejercicio de corte democrático en las redes sociales, a través de YouTube, en fin. Me dice, sí, eso es lo que ellos querían, que justamente todo el mundo se envolviera para legalizar en el exterior que aún los cubanos que viven fuera de la isla pues estaban interesados en lo que era una reforma constitucional que no existe. No existe esa reforma porque lo que está detrás es el partido que es que la gobierna. Y me dice más, me dice, en el mejor de los casos, si votan no y ellos decidieran que como masivamente se votó no, entonces que el pueblo de Cuba está acatando y los que están enviando el mensaje están acatando la antigua constitución, porque ahí no se está hablando de otra cosa de la reforma constitucional que pende y depende del Partido Comunista de Cuba. Y ahí fue donde yo abrí los ojos y dije, sí, qué cosa más grande. Nosotros pensando en un ejercicio democrático y estamos hasta cierto punto creando la atmósfera que beneficia a este tipo de debate que ellos quieren que se cree para legalizar lo espurio de una constitución. No sé cómo lo ves tú, no sé cómo lo ves tú.
Bueno, como dije, yo soy como americano, tengo esa perspectiva desde afuera, esto le cae encima a los hombros del pueblo de Cuba, pero la táctica del régimen desde el 59 es crear mucho merengue para aparentarle algo al mundo, sea el logro que ellos tengan. En este caso lo que están buscando son préstamos y tienen que aparentar esos inicios, darle el color que es una democracia, pero en fin no lo es. Y yo creo que hay que, desde el punto de vista político, retar es lo que están haciendo. Y el movimiento este de boicotear, yo creo que tiene una lógica.
Jason, te puedo pedir un favor porque tengo que pasar brevemente a una pausa para identificar la emisora. ¿Te puedes quedar en la línea? Perdón.
Sí, cómo no. Aquí
sí, sí, por favor, espérame y vámonos de inmediato a esta pausa, identificando la emisora, promoviendo otros programas que tenemos en nuestra estación. Adelante con la pausa.
Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil e invitados especiales.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Les saluda Amado Gil. En solamente minutos nos vamos a tertulia.
Las noticias como son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por las frecuencias de Martí y a toda hora por martinoticias.com.
La Cuba que vives. Muéstrale al mundo la Cuba que vives. Haz de tu teléfono celular una ventana a la isla. Envíanos una foto que cuente tu vida diaria en la ciudad donde vives. Tus vivencias son muy importantes para nosotros. Por eso te invitamos a participar en La Foto del Día. Envíanos tu imagen con su historia a lafotodeldiacuba@gmail.com y compartiremos tus vivencias en nuestras redes sociales y página web. Muéstrale al mundo la Cuba que vives en La Foto del Día. Porque una imagen vale más que mil palabras.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9.565, en los 11.860, en los 11.930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Noticiero Televisión Martí. Una hora de noticias sin censura. El análisis de la realidad de Cuba, Venezuela y el resto de Latinoamérica. La verdad con el debido respeto a la diversidad de opiniones. Las diferentes perspectivas que se proponen encontrar un punto en común. Noticiero Televisión Martí. De lunes a viernes a las 6 de la tarde por radio, Televisión Martí y a través de martinoticias.com.
Y estamos de regreso nuevamente en Tras la Noticia. Me acompaña vía telefónica desde Washington el jurista internacional, también colaborador continuo de este programa y de otros programas en Radio Martí, Jason Poblete. Jason, hablábamos de la forma en que ellos han tratado de venderle al mundo, ¿no? Luego de que sale esa figura, ¿no? Que era vista por todos como el padrino de lo que era el socialismo radical, la concentración de poderes, en fin, que se llama o se llamaba Fidel Castro. Entra un Raúl Castro un poco más modernizado, tratando de modernizarse. Y por fin, pues bueno, luego de toda una serie de experimentos, reformas económicas y jurídicas y de tal, cede el poder y nombra a Díaz-Canel. Justamente hoy, tengo delante de mí al periódico Granma, está Díaz-Canel presidiendo y asistiendo a la apertura del año judicial en Cuba. Y yo, yo dije, Dios mío, ¿hasta dónde? Publicado en Granma, publicado en Cuba Debate, Granma Internacional, ¿por qué? Y dándole un carácter legal, como dice el presidente de los consejos de Estado y de ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, asistió hoy lunes en La Habana a la apertura del año judicial en la isla, ceremonia en la que se presentaron las prioridades del sector para el año 2019. Y a mí me gustaría, desde el punto legal, tú eres un jurista, ¿dónde está el Poder Judicial en Cuba cuando tú viste el atropello que cometieron y lo que tuvo que hacer un ciudadano cubano para poder exigir la libertad de su esposa que estaba encarcelada por un supuesto delito? ¿Dónde está? ¿Dónde está la lectura judicial cuando carretilleros en Holguín tienen que evitar que decomisen sus mercancías? ¿Dónde está el Poder Judicial cuando una ley 349 trata de pedir, de impedirle a los cubanos que canten libremente y hagan sus performance públicamente sin contar con el Estado? ¿Dónde estamos en este punto, Jason?
Bueno, eso con una es fácil. Eso está en el Partido Comunista y desde el punto de vista jurídico Yo creo que es muy importante recalcarle que en la Constitución de 76, que fue modificada en el 2003, hay una trampa que hicieron donde obligó al ciudadano a convivir de manera permanente en un estado de indefensión. Lo que usted ha escrito ahí, y muchos otros casos que existen, que ha convertido en objeto dependiente de los órganos del poder de Estado. Así que en Cuba, desde el 2003, en mi opinión, desde el punto de vista jurídico, crearon la infraestructura jurídica, entre paréntesis, porque en Cuba no hay Estado de Derecho, y el Partido Comunista es el que manda. Los abogados en Cuba no ejercen la profesión, no pueden. Hacen lo que dicte el Partido Comunista y el Comité Central. Y eso de hablar, aquí en Washington, por ejemplo, dicen que bueno, que las elecciones en Cuba y la reforma constitucional en Cuba. Yo digo, gente, ¿cómo va a haber ese tipo de actividad en un país donde no hay Estado de Derecho para empezar? Eso es básico. El segundo es un Estado policiaco. No existe la independencia del individuo de pensar como uno o él quiere. Bueno, sí existe, pero se lo reprimen. Por eso es que a mí me gusta mucho ese proyecto que ha planteado hace años el doctor Oscar Elías Bisset, donde él dice en su proyecto Emilia que la clave para el futuro de Cuba empieza con una constituyente nacional de toda la isla, parecido a lo que se hizo en Estados Unidos cuando se creó y se separó con el rey en Inglaterra, y ahí sería separar jurídicamente y la política directa con el Partido Comunista y recrear ese espíritu de Estado de Derecho, recrear ese movimiento hacia el respeto al individuo, el respeto al interés de la persona de expresarse como uno quiera. Pero hay que empezar a las bases, a la raíz, hay que empezar de nuevo casi. Y el proyecto Emilia, ellos tienen un plan muy detallado, basado en ley, que yo creo que le da ese inicio de empezar esa discusión tan importante que tiene que tenerse en Cuba para salir de eso, de manera pacífica, si se puede, por supuesto, para que el pueblo de Cuba tenga otra vez esa oportunidad de salir hacia adelante y deshacerse del Partido Comunista, porque eso es la ley en Cuba, el Partido Comunista, punto. No hay más nada que discutir, y por eso que yo creo que los que dicen hay que boicotear estas elecciones, yo creo que es algo muy importante, porque esa actividad de boicotear es una manera de expresarse que no están de acuerdo con ese sistema, que no lo van a legitimizar. En la burla que dicen ellos que son elecciones en Reforma, porque eso es una burla, creo yo. Así que yo creo que el plan del doctor Oscar Díaz Vicente, el proyecto Emilia, tiene muchos méritos desde el punto de vista jurídico. Hay otras ideas sobre la mesa, pero ese es el único que ha dicho por hace casi 15 años que tenemos que empezar con una constituyente a nivel nacional a través de la isla y con la participación de los cubanos en la diáspora que quisieran participar. Y yo creo que eso es esencial, en empezar a cambiar la orientación del sistema, desde el Estado al individuo. Y eso va a tomar tiempo, pero yo creo que es posible.
Bueno, pues te doy las gracias, Jason. Gracias por tu magnífico análisis, gracias por tu tiempo. Cuídate mucho, que he visto el weather allá en Washington y está bastante fuerte, tan fuerte como para estar en la casa.
Bueno. Nosotros estamos fuera porque esto también es bueno para ir de cacería, así que seguro.
Ah, bueno, mira qué interesante, bueno, que tengas
los
que...
Los venados corren en esto, así que esto es bueno.
Bueno, muchas gracias, Jason. Bueno, un abrazo en la distancia y continuamos en sintonía contigo, ¿ok? Muchas gracias. Bueno, tengo en la línea telefónica a Eugenio Yáñez. ¿Por qué? Porque a mí me da la impresión de que, y quiero que Eugenio pues brevemente me diga, ¿no?, o me explique si tiene también este mismo sentimiento que tengo yo, como de que Díaz-Canel quiere dar a entender de que le está manejando el gobierno a su manera, ha reemplazado a dos ministros, uno de transporte y otro de finanzas. Nos habla mucho del por qué los reemplazó. Claro, Cuba nunca dice por qué truenan a la gente, por qué los tronaron. Miguel Díaz-Canel reemplazó a los ministros de Transporte y Finanzas y Precios luego de que fueran ratificados en julio. Fíjate qué poco duraron. Los primeros cambios en el gabinete, desde que asumió gabinete, dime tú, el cargo en abril 18. Y quiero yo contigo que me expliques, y del izquierdo ministro de Transporte, y Lina Pedraza. Lina Pedraza, ministra de Finanzas y Precios, fueron destituidos luego de haber sido nombrados por el exgobernante, dice el cable, no yo, Raúl Castro. Dame tu lectura de esto y quiénes son estos personajes.
Mira, bueno, saludos a todos en primer lugar.
Muchas gracias.
Perdón con esta tos.
No, no te preocupes. Mira, que todos tenemos catarro.
Hay una campaña de propaganda masiva en Cuba para presentar a Díaz-Canel como gobernante. Uh-huh. Para presentar a Díaz-Canel como si de verdad estuviera gobernando el país. Como bien dijiste tú hace un momento, inauguró el año judicial en Cuba.
Sí, señor.
Pero después visita la fábrica de yogur y después va aquí, va allá, porque lo que se quiere es dar la impresión de que está gobernando y tomando decisiones, cuando sabemos todos que lo que está haciendo es cumpliendo órdenes de Raúl Castro, que es el que le dice cómo se hacen las cosas o lo que hay que hacer. Entonces, este cambio ahora de ministros es realmente ridículo, porque los nombró en el mes de julio, o sea, estamos hablando de hace 5 meses, 6 meses. ¿Por qué los nombró si él sabía? Adel Izquierdo es una persona que toda su vida, todo lo que ha hecho lo hace mal, porque es un inepto, un incapaz. Entonces, no es solamente aquí o allá, es que mira, los ómnibus en Cuba no funcionan, tanto los de la ciudad como los interprovinciales. La aviación está paralizada prácticamente, para no hablar del accidente aéreo que se produjo. El muy inmoral de ministro dijo que era por culpa del bloqueo imperialista. Uh-huh. La navegación marítima, qué decir, el sistema de taxi es un desastre. Los ferrocarriles ni salen a tiempo ni llegan a ningún lugar y tienen que andar a 30 kilómetros por hora, que aquí serían, para que el que piense en millas, estoy hablando de 12, 14 millas por hora, porque las líneas están tan malas que los vehículos no pueden avanzar. Entonces, si ese señor, que lleva varios años ahí, no ha hecho nada bueno en su vida, ¿por qué lo ratificó hace unos meses? Después, la señora Lina Peraza. Vamos a hablar lo siguiente. Ella no es la culpable, porque realmente las finanzas en Cuba son un desastre. O sea, las finanzas en Cuba se incluye la finanza como tal, la contabilidad, el sistema de seguros, toda una serie de cosas, los precios. Entonces, un país que pretende que centralmente se ponga el precio de cuánto vale un plátano, cuánto vale un huevo o cuánto vale un par de zapatos. Una contabilidad que no funciona ni podrá funcionar nunca, porque es una contabilidad falsa. Cuba es el único país del mundo que tiene lo que se llama contabilidad no confiable, es decir, una contabilidad que no sirve para nada. Entonces, por eso que no se ha resuelto ni se va a resolver el problema de la doble moneda, porque ellos no saben exactamente cuánto cuestan las cosas y cuánto son los precios que hay que poner. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Una empresa importa $1,000,000 para materia prima para producir lo que tú quieras, pero la contabilidad no refleja $1,000,000, sino refleja $1,000,000, porque las empresas importadoras trabajan como si fuera equivalente el peso cubano con el dólar, pero realmente sabemos que el peso cubano vale 25 pesos por dólar, o sea, 4 centavos de dólar. Entonces, si ellos importan $1,000,000 y lo contabilizan como $1,000,000, esa contabilidad más nunca puede cuadrar, aunque le pongas ahí a los mejores matemáticos del mundo. Entonces, esa señora dirige un ministerio que ni controla los precios, ni controla la finanza, ni controla la contabilidad, ni controla nada. Pues no es culpa toda de ella, porque los problemas que hay son problemas de decisiones gubernamentales. Pero ella era la que estaba ahí. Y la ratificó hace 5 o 6 meses para ahora quitarla también. Pero lo más simpático, si te fijas, las dos personas que quedaron en sustitución de ellos eran los viceministros primero. Uno, el de transporte, que lleva como 10 años, y la de comercio interior, que llevaba como 8 o 9 años, una cosa de esta. Entonces, son cómplices de todo lo que estaba pasando, porque eran los segundos al mando de sus ministros. Ellos tienen que ver también con que las guaguas no funcionen, con que los trenes no puedan avanzar, con las líneas ferroviarias que estén destruidas, que la aviación está hecho un desastre, y ¿Para qué hablar de la finanza y de la contabilidad? Entonces,
mira, en dos palabras, Eugenio, aquí hay una realidad. La realidad es que mientras ese sea un régimen centralizado, donde tres personas, a lo sumo cuatro, diría yo, son los que dictan las leyes, proponen las leyes, llevan adelante las leyes, y hay una serie de señores muy bien acomodados, que no les importa nada más que el seguir manteniendo el status quo, mientras ahí no se promueva verdaderamente por parte de todo el cubano que siente y habla y piense en libertad y quiera vivir en libertad, un cambio rotundo, ese sistema de arriba abajo. Vamos a seguir viendo todas estas payasadas de un señor hoy que quizás, si no resulta lo bienvenido al pueblo que quiere Raúl Castro que resulte, pues de la misma forma que él destituyó a dos ministros, mañana lo destituyen a él. Y aquí no ha pasado nada, porque por esa cancillería pasaron ministros de Relaciones Exteriores que fueron estrilados y vinieron otros, y ni aún cancilleres de otros países se atrevían a preguntar por el que había sido el canciller hasta el día anterior. Así que nadie va a preguntar por Díaz-Canel si no es lo bienvenido que espera Raúl Castro que sea y logra el propósito que ellos quieren, que es darle la imagen al mundo, un dirigente joven, un presidente distinto que no se llame Castro. Gracias, Eugenio. Muchísimas gracias por haber estado conmigo. Como siempre, el análisis tuyo es interesante y pones el pie para que yo cante la décima.
Ok, salud.
Igualmente para ti. Bien, ahora tengo aquí en el estudio, que te estábamos esperando desde muy temprano, y me alegro que hayas podido llegar, a José Díaz Silva, director del Movimiento Democracia en Cuba. Te regresas a Cuba. Bienvenido a Tras la Noticia.
Sí, gracias y bienvenido. Sí, gracias y bienvenido. Me regreso a Cuba. Mañana en horas de la tarde tengo que estar ya en Cuba.
¿Qué impresión te llevas? ¿Primera vez que vienes aquí a Estados Unidos?
No, ya he venido dos o tres veces. He venido a pasar algunos cursos, ¿no? Como de liderazgo, conocer cómo se gobierna un país democrático y libre. He aprendido muchas cosas de esas, pero he venido ya, he estado aquí dos o tres veces.
Sí. Bien, hay un debate muy grande por este tema de la reforma constitucional. Hay diversas tendencias, diversos puntos de vista. Se ha creado una gran expectativa, las redes sociales están llenas de etiquetas, hasta los castristas, digo, la gente que apoya el régimen de La Habana han entrado con páginas en Facebook y han tirado también pues todo su, creo que hasta uno o dos ministros han opinado también, como que dándole la modernidad. El punto de vista del Movimiento Democracia en cuanto a este etiqueteo de si voy, no voy, si voto, no voto, me abstengo, boicot, ¿cuál es el punto de vista de ustedes y por qué lo sostienen?
Sí, bueno, la opinión de nosotros es que cualquiera vía que sea por la libertad y la democracia de Cuba es buena, ¿no? Si hay algunas propuestas como es la de no votar, ir a votar o echar la boleta en blanco. Nosotros compartimos las tres ideas, las compartimos, pero porque todas van al mismo camino, ¿no? El Movimiento de Democracia, como es la Mesa de Unidad y Acción Democrática, tenemos otra opción, ¿no? Que llevamos una campaña que es el 531, que son los tres capítulos, que los tres artículos que tiene la Constitución, que si estos tres artículos se modificaran, yo creo que en Cuba hubiera democracia, como es el 5, ¿no? Que le da el derecho de dominar al pueblo cubano, al Partido Comunista, que es el único partido comunista. Esto nosotros no pedimos modificar la Constitución, pero es algo que exponemos nosotros, ¿no? Para ver si el régimen, porque en Cuba el problema económico, el problema social, ¿no? No es un problema. El problema de Cuba es el problema político. La familia Castro, que es la que tiene dominada y hace de nuestro pueblo lo que le dé la gana. Pero con estas campañas que se están llevando, todas son muy buenas porque todas van al mismo camino, y como es el sistema, siempre se aprovecha de algún punto, porque es que tan desprestigiado.
¿Pero a dónde van todas estas campañas? Porque yo conversaba, sí, por ejemplo, y yo respeto mucho, yo estoy en el exterior, yo no creo que yo tengo que decirle a nadie, vota sí, vota no, vota de esta manera, vota de la otra, porque yo en definitiva no voy a votar, eso le corresponde a ustedes, que son los que viven dentro de Cuba. ¿Me comprende? O sea, hasta ese punto yo, como comunicadora, como activista que he sido toda mi vida, yo lo respeto. Yo no voy a ir porque no me van a dejar entrar. Claro. Y si me dejan entrar, a lo mejor no me dejan salir. Y vuelvo otra vez por la misma historia, la que ya viví, que no la quiero volver a vivir.
Claro.
Pero bueno, ¿a dónde vamos? Porque hay una realidad. En el año 1976, esa constitución la crearon negándole todos los derechos al pueblo de Cuba y reafirmando el carácter irrevocable de ese proyecto. Bien, había que estar dentro de lo que era el sistema, porque fuera del sistema no eras persona. Ahora no ha cambiado, sino que ha ratificado, y es más, se erige el Partido Comunista como el máximo rector de una constitución. Aquí existe la Constitución de los Estados Unidos y existen dos partidos, pero la Constitución es un ser independiente, intocable, que solamente puede ser reformado o se le pueden hacer enmiendas a través de reformas que van y pasan por la Cámara, el Congreso y por diría yo que en un momento determinado llegarían hasta la Corte Suprema de Justicia si hay una disparidad. Pero en Cuba no. Entonces, ¿a dónde vamos si es más de lo mismo? ¿Qué se saca con este debate de sí y no? Pues darle publicidad a algo que es lo que a ellos les gusta. ¿No lo ven ustedes así?
Sí, claro, claro. Este proyecto de constitución está elaborado por el mismo Partido Comunista. Si vas a votar o irse a la boleta, no, va a ser lo mismo, porque eso está aprobado. Ese proyecto de constitución está aprobado y pasó en los debates de estos que se dieron con la constitución, ¿no? Y en el caso mío, yo presenté allí una discusión y allí me dijeron a mí que esa constitución se iba. Los mismos personas que están afines de partido, ¿no?, que me dijeron a mí que esa constitución se iba a aprobar a las buenas o a las malas. ¿Por qué? Porque está elaborada por un solo equipo, y es el sentimiento de ellos, no es el sentimiento del pueblo de Cuba, ¿no? Eso lo elaboraron y nos lo van a exponer a nosotros. Pero lo que está en base es, si vas a votar, si no vas a votar, va a ser lo mismo que vayas y votes, no, porque ellos van a dominar todo el electorado, tienen control de todo eso, entonces van a dominar el en Cuba, en esta debate de la constitución, allí no van a participar observadores internacionales, allí no van a permitir que los mismos observadores cubanos, como tenemos nosotros, que tenemos equipos de observadores y vamos a presenciar ahí, sabemos que nos vamos a enfrentar a golpizas y a pasar días enteros en los...
¿Y van a hacerlo ustedes van a intentar ser observadores?
Nosotros vamos a intentar, tenemos más de 96 equipos de observadores que hemos aprendido qué cosa es un observador, no, pero eso lo estamos haciendo nosotros. Para que el mundo vea que esto de proyecto de constitución es una farsa, y eso lo sabemos todos los cubanos, ¿no? Pero sí es muy bueno que se haga campaña, ¿no? Como la que estamos haciendo nosotros, porque el año pasado obligamos al régimen a dar a conocer en el mismo periódico Granma, ¿no?, una cifra de boletas en blanca y anulada, ¿no?, que la pusieron, no sé cuántas fueron, pero fueron casi cerca de 1 millón, que no fue la cifra real, no fue la cifra real, pero el trabajo que se está haciendo, y es bueno que el mundo lo sepa y el mundo lo conozca, estamos demostrando que el régimen comunista de los Castro no le está dando derecho. Siempre vamos a poner el régimen comunista de los Castro, porque es que no nos dan opción, nos están dando un papel, nos están dando un documento y nos están diciendo, apruébalo, sí o no, pero no están dando otro tipo de opción, y eso es lo que está pasando ahora en estos momentos.
Independientemente de este debate, ¿no? Porque esto va a pasar ahora el 24 de febrero, y ya después del 24 de febrero posiblemente no se hable más nada de todo esto. ¿Hacia dónde se encamina el movimiento Democracia dentro de Cuba? ¿A qué tipo de acciones? ¿Qué tipo de planteamiento? ¿Qué tipo de ejecutoria están llevando ustedes adelante?
Sí, el trabajo que está haciendo el Movimiento Democracia es un movimiento pacífico, ¿no? Queremos hacer entender al cubano que nosotros, como el resto del mundo, tenemos derecho, ¿no? Tenemos derecho a elegir el gobierno que nosotros queremos, que no nos dan el derecho. Eso es una de las cosas fundamentales, enseñarle al pueblo que nosotros tenemos derecho elegir no solamente el gobierno que queremos, ¿no?, sino el sistema político que queremos. Una constitución, pero que sea una constitución elaborada con el sentimiento del pueblo, no solamente con el sentimiento de una familia, porque hasta el Partido Comunista, todos no participan en esto. Ahí solamente, si se estudia y se lee bien el proyecto de constitución, ahí está basado solamente en el sentimiento de una familia. Y esa es la familia de Raúl Castro, porque Díaz-Canel está puesto ahí, pero está puesto ahí por decir, para que el mundo vea de que en Cuba hay cambio, pero en Cuba no ha habido cambio ninguno. Lo que ha sido es empeorar la situación más de lo que estaba, y eso lo sabe no solamente el pueblo de Cuba, sino lo sabe el mundo.
Bueno, pues José Díaz Silva, muchísimas gracias, muchísima suerte. Cuando llegues a Cuba, trataré de que Miguelito te llame para que nos des informe sobre estos grupos de monitoreo que ustedes van a tratar de llevar adelante cuando se haga esa famosa votación,
claro,
para refrendar la famosa constitución espuria que no defiende a los cubanos, sino al Partido Comunista, que ha asesinado cubanos desde el día 1 de enero.
Claro, es como usted dice, ¿no?, que no defiende al pueblo de Cuba, defiende al Partido Comunista. Pero sí tenemos la esperanza y la fe que a partir del 24 de febrero van a ser más los cubanos que van a demostrar que no quieren el sistema comunista de los Castro, y que sí quieren elecciones y quieren una constitución verdadera como la tiene el resto del mundo.
Gracias. Claro que sí, y Cuba tiene que ser libre, porque Cuba lo merece, además porque el cubano es un individuo que yo sé que está agazapado, pero que habla, piensa y siente libertad, quiere libertad para su pueblo. Y Aleida Marsh habló sobre los fusilamientos de La Cabaña, que rápidamente respondieron a la serie 60 años de Radio y Televisión Martí. Dijo que fue un legítimo acto de justicia revolucionaria. Pedazos de la historia cubana salen a la luz, y salen a la luz porque esa es la misión de Radio y Televisión Martí. Y aquí está la respuesta inmediata de la que fue esposa del argentino asesino de cubanos, Ernesto Che Guevara. Vamos a seguir cabalgando. Los invito a que no muevan el dial. Viene el boletín de noticias y después las noticias como son. Les habló su amiga Cari Roque. Mañana continuamos con más Tras la Noticia.
Y el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 5 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 5 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí. Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9.565,
en los 11.860, en los 11.930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.